Hola, ¿cómo están, amigos? Espero lo estén pasando lindo, como nosotros aquí disfrutando una vez más con ustedes, haciendo el curso de milagros.
Tenemos algo que yo estoy totalmente fascinado ahorita después de haber leído todo esto. Todos los episodios que hemos tenido han gravitado o han orbitado alrededor de esto, pero o sea, este en particular está, no sé si es como lo leí o no sé, pero tiene el mensaje, pero directo. Si hemos orbitado alrededor de esto, aquí estamos dentro, no sé por qué, pero
Bueno, ya van a ver por qué.
sí, vamos a ir directamente. De hecho, una de las cosas que voy a decir desde un principio es que sustituyen conocimiento por la experiencia de conciencia. En otras palabras, en la no dualidad nosotros hablamos mucho de conciencia, de percatación o conocimiento en el sentido de cómo sabemos o saber. No saber a través del filtro de la mente, sino tú sabes que estás consciente, por ejemplo, sabes que estás vivo. Eso no es un conocimiento intelectual, no es una percepción tampoco, es la base, el fundamento. Así que si sustituimos conocimiento con conciencia, se entiende mucho más fácil todavía. Así que eso es lo primero que les voy a decir que tengan en mente. ¿Tú tienes tus notas? ¿Estás preparado?
Sí, tengo bastantes notas. Bueno, mira, llené la hoja.
Ok.
Entonces, bueno, comenzamos. Se llama percepción y conocimiento.
Yo tengo una acotación que hacer ahí porque en inglés, recuerden, este material fue canalizado en inglés. Dice perception versus knowledge. Es lo mismo, percepción, pero en vez de y conocimiento es versus conocimiento, lo cual tiene más sentido. Un poquito más, ¿no? No es que se desvirtúa al decir y conocimiento, pero versus estás comparando los dos o uno contra el otro. ¿Cuál es la diferencia? Y eso es lo que vamos a explorar.
Sí, se oye mejor versus. Entonces, bien, vamos con el primero.
Vamos con el primero.
Vamos con el primero. Uno, conocimiento verdadero.
Todos estos son subtítulos que yo le he creado a cada uno de los párrafos porque para mí representan eso. Es más que nada un subtítulo, como siempre digo. Y es lo que me inspira. Así que, conocimiento verdadero.
Conocimiento verdadero.
Ok, empezamos por ahí, por lo que es el conocimiento real, conocimiento verdadero. Empieza diciendo, hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Debe ser por eso que me impactó tanto, porque de tanto hablar de percepción, de
Sí,
milagros,
ahora.
sí, de lo que, ¿cuál es la otra palabra? La tengo en inglés. La expiación. La expiación y todo eso. Ahora, fíjense cómo dice, apenas hemos hablado del conocimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de conocimiento como tal, el cual, una vez más, sustituyan por lo que nosotros conocemos en el camino directo o en la no dualidad como conciencia, la conciencia pura e indiferenciada. Continúo. Dice, esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Saber es tener certeza. Fíjense cómo utilicé la palabra saber como sinónimo de conocimiento, porque cuando tú sabes algo, simplemente lo sabes. No tienes que procesar nada, simplemente tú sabes que estás vivo. Tú conoces, tienes un conocimiento de estar vivo. La incertidumbre significa que no sabes, obvio. El conocimiento es poder porque goza de certeza y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor, mas ninguna de ellas brinda certeza porque toda percepción está sujeta a cambios. Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La percepción verdadera es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad y esto se encuentra allende cualquier percepción. Quiero poner en contexto tres cosas aquí. Primero, como yo dije, conocimiento. Noten que para tener conocimiento no podemos tener dualidad. ¿Okay? Conocimiento o conciencia es simple y llanamente inevitable. No existe una no conciencia. Uh-huh. Eso es inexistente. Cuando decimos que no estoy consciente de algo, tú estás consciente de que no estás consciente de algo. Por ende, siempre hay conciencia o conocimiento de. Esto es indispensable porque nosotros pensamos siempre en dualidad, pero no podemos pensar en la conciencia. La conciencia no tiene dualidad. De ahí partimos con la certeza absoluta. Esto suena demasiado simple, porque siempre pensamos que es algo mucho más elaborado.
Uh-huh, sí.
Pero en realidad es el puro y absoluto conocimiento primigenio, la mente de principiante que decimos en Zen, que no es una mente de un principiante que no sabe nada, aunque pudiéramos poéticamente uh-huh. ponerlo así, pero simplemente la mente que inicia todo, la mente...
Inocente.
La mente inocente, la mente que no... Cristalina.
Uh-huh.
Así que en términos experienciales, aquí nos estamos refiriendo es a la, al factor, al aspecto, a la cualidad. Todos estos son términos duales para referirse a lo indudable en nuestra experiencia, que es que hay conciencia y nunca hay una no conciencia. Uh-huh. Eso no existe. Ese es el primer punto. El segundo punto que me viene a la mente es porque es un poco confuso, ¿no? Para el buscador que está... para la mente muy, muy adiestrada ya en este camino, a veces siente, y yo lo puedo sentir al impacto, cuando dicen que tanto el miedo como el amor no son, ninguna de ellas brinda certeza, porque ambas son percepciones. Uh-huh. El amor que nosotros sentimos es una percepción dual en aprecio hacia la unidad. O sea, yo, como un ser separado, veo la unidad y lo que veo es amor. ¿Ves? Eso sigue siendo una percepción. Me encanta porque aquí están siendo tajantes por completo y te están diciendo lo que es, la realidad como es. Entonces, tanto el miedo es como ser separado, ver separación. El amor es como ser separado, ver la unidad.
Uh-huh. Está lindo.
Y sin embargo, ninguna de las dos, como dicen, las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor. Mas ninguna de ellas brinda certeza, porque toda percepción está sujeta a cambios.
Uh-huh.
Toda percepción a través del ser separado produce este tipo de cambios y no hay certeza. Por eso esta visión, que es la que fomentamos en experiencia directa, no está buscando amor. Ni está buscando deshacerse del miedo. Está observando ambas, apreciando lo que es como amor y lo que no es como miedo. No tengo más nada que eso.
Sí. Bueno, mi punto uno, yo me fui por, obviamente, bueno, ya déjame leer un poquito para comprender qué fue lo que hice aquí. Bueno, yo estaba hablando de la percepción. Bueno, estamos hablando de la percepción, pero escribí esto. Tu percepción es quien establece o crea tu realidad, tu mundo. Depende de lo que tú percibas o creas, es tu vida. Entonces, depende de tus creencias. Porque una percepción falsa, la percepción que está en base al miedo, debe ser corregida antes de que puedas saber nada, que era lo que decía aquí.
Uh-huh.
O sea, que eso es un buen punto porque, o sea, para identificarnos, pues antes de empezar a creer, todo lo que estamos creyendo es ver de dónde viene esa percepción que estamos creando, ¿no? Entonces, si es una percepción, entonces, bueno, por eso es que va con versus el conocimiento, porque se me fue la idea, se me fue la idea total, pero
se fue. Lo estás llevando a un punto práctico, que es lo que siempre haces con esto. Y de repente aquí es donde, o al menos eso es lo que estoy viendo que estás haciendo, que es que lo estás llevando a primero, cuando regresamos a este conocimiento primigenio y empezamos a ver que nosotros estamos creando la realidad, obviamente con nuestras percepciones, empezamos a ver, ok, ¿cuáles son mis percepciones basadas en miedo? ¿Cuáles son mis percepciones basadas en amor? Y si podemos expandir incluso el término amor, es aquello que me hace sentir bien. Porque
Sí,
amor abarca mucho.
pero lo que te da paz, pues, y tranquilidad,
Sí.
o sea, lo que te mantiene como que tranquilo, eso uno sabe más por ahí que el miedo que te mantiene aturdido.
E incluso ni siquiera le demos nombre a cómo nos hace sentir, sino notar todo aquello que nos hace sentir mal y rechazarlo. ¿Con qué nos quedamos? No sabemos. Pero si eliminamos todo aquello que nos hace sentir mal, entonces estamos limpiando esa parte que es una percepción errónea basada en miedo.
Sí, bueno, más o menos así, pero tenía otro punto, pero se me fue.
Ya volverá, no te preocupes.
Sí, ya volverá. Entonces, bueno, es tener en cuenta, como dice ahí, como que corregir, ¿no? Por decir algo, de un principio, aunque el conocimiento está antes de la percepción, ¿no? Pero si lo vemos así desde una línea, es como que corrijamos la percepción, para poder, tener esa claridad, pues, porque si está, como les dije, si tenemos una percepción errónea en base a miedo, o sea, todo lo que vamos a estar creyendo es eso, y no nos reconocemos entre tanto miedo.
Y esto es un punto importante que quiero mencionar ahorita, porque es una de las confusiones que puedo ver que pueden surgir de parte de la mente que se siente incapaz o que no, no, yo no estoy ahí, yo no sé, yo no estoy ahí donde ustedes están o donde otras personas más iluminadas están, que es cuando dicen, esto ha sido así, el no hablar de del conocimiento, porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Esta corrección de percepción, a veces, dependiendo del tipo de juego que quiera tener la persona, se puede llevar a décadas. No, yo tengo que pasar décadas corrigiendo mi percepción. Esto es falso, no es necesario, solamente para aquellos que se quieren embarcar en esa jornada de décadas. Perfecto. La corrección se puede corregir absolutamente ya cuando regresas a tu ser innegable. Eso lo puedes hacer ya. Sí es cierto que la mayoría de nosotros regresamos al ser y de repente nos volvemos de una hacia el condicionamiento. Eso está bien. Pero apenas haces contacto, como dicen en la ley del uno, con la infinidad inteligente, el servicio es automático hacia allá. No te deja, no te suelta,
O
mejor
sea,
dicho.
tú puedes venir y ver otra vez para acá, pero siempre vas a tener como ese llamado ya como que más fuerte porque ya lo tocaste, ya lo sentiste.
Y lo único que te va a prevenir de volver a hacer contacto con eso es el miedo o inseguridad que tú puedes volver a hacerlo. Por ende, la práctica es volver a hacerlo una y otra vez, lo cual no toma nada.
No necesitas nada, o sea,
Absolutamente.
realmente no necesitas nada, solo sentarte.
Sí, solo sentarte, solo regresar, solo permanecer ahí, solo llevar nuestra voluntad hacia ese reconocimiento constante. Sobre todo ante la experiencia, que es la más frecuente que vamos a tener cuando estamos condicionados, hacia la experiencia de repetir ciclos de pensamientos que son destructivos.
Sí, muy destructivo. Bueno, vamos con el punto 2, el fin de la búsqueda.
El fin de la búsqueda es algo que yo siempre hablo. Así que van a ver por qué a esto lo titulo el fin de la búsqueda. Me encanta este subcapítulo. Dice, todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación. Y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta. Mas cuando sabes, no preguntas. El primer paso en el proceso es deshacer lo ilusorio. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionar su realidad. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones solo pueden tener lugar en el tiempo. Voy a releer eso. La forma en que percibes, en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones solo pueden tener lugar en el tiempo. El conocimiento es intemporal. Me entero que se pueden decir eso. Yo siempre digo atemporal. El conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable. Cuando sabes, dejas de hacer preguntas. Este párrafo está cargadísimo con cantidades de... Primero, cuando dicen, todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo. Y fíjense que no dicen no te conoces, sino reconoces, porque luego dicen reconocer significa conocer de nuevo. Uh-huh. Eso implica que ya tú sabes, y eso es que has estado obviando lo que sabes, o aquello con lo que sabes, mejor dicho. Uh-huh. Voy a reformular eso. Tú siempre has sabido, pero has estado ignorando aquello con lo que sabes. ¿Tiene sentido eso? Uh-huh. Tú siempre has estado, lo voy a poner con otra palabra, tú siempre has estado consciente, pero has estado ignorando aquello con lo que eres consciente. Tú siempre has tenido conocimiento, pero has estado ignorando aquello con lo que conoces.
Tú siempre has sido la verdad, has tenido la verdad, pero la has ignorado. ¿Por qué te creíste esto?
Correcto. Y la corrección es siempre la misma. Reconocer. ¿Con qué es que conoces? Concientizar, ¿con qué es que concientizas? Uh-huh. Y saber, ¿con qué es que sabes? Contigo mismo. La base de tu ser es precisamente eso. Identificar aquello con lo que identificas. Son las mismas palabras, todas las estoy utilizando para referirme a la misma experiencia de ser. Simple. Uh-huh. Deberíamos crear varios shorts de esto. Está increíble.
Sí.
La otra parte es cómo hablan de la percepción. Cómo la percepción no solamente implica tiempo, sino que implica dualidad. Y cómo invitan a cuestionar nuestra realidad. Toda. Deberíamos cuestionar absolutamente toda nuestra realidad. Porque incluye aquellas cosas que decimos, es que esto es cierto, cuestiónalo. Porque si es cierto, se va a mantener ante la luz de la verdad. Y la luz de la verdad es, una vez más, el no conocer, el no saber. Cuestiona absolutamente todo. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionar su realidad. Si eres inocente, no tienes nada que temer. Si tu percepción es realmente inocente o real, entonces no tienes nada que perder de ser expuesta ante la verdad. El conocimiento es atemporal, esa es la palabra que yo estoy acostumbrado a usar, porque la certeza es algo incuestionable. Cuando sabes, dejas de hacer preguntas. Por eso es que yo llamo esto el fin de la búsqueda. Porque no hay absolutamente nada que preguntar. Al contrario, hay todo por lo cual saber. Y el presente es tan bondadoso que todos los días estás teniendo una experiencia nueva. Y lo que quieres es conocerla, no cuestionarla. Uh-huh. Quieres cuestionar es tu percepción del presente para que ilumine tu conciencia.
Sí, esto es como cuando decimos que acepte. Bueno, no es que decimos que acepte, que uno se va dando cuenta que lo que hay es que aceptar. Y no es que es lo que hay, es que es lo que está pasando. Es una sola voluntad la que está sucediendo. Y nosotros, se nos fue en algún momento que nosotros somos esa voluntad. Entonces la empezamos a cuestionar. La empezamos a dudar y a creer lo que estamos viendo. Bueno, yo puse... Bueno, aquí hice un poquito de lo que está ahí, que dice las dificultades proceden del hecho... que no te reconoces a ti mismo, no reconoces a tu hermano, no reconoces a Dios, obviamente, porque si no te reconoces a ti mismo, ya no estás reconociendo absolutamente nada. Cuando tú te estableces en presencia y ves que tú eres conciencia única, tú empiezas a reconocer todo lo demás, dejas de tener dificultades porque sabes reconocer que todo, gente, situaciones, todo, eres tú mismo. Entonces no juzgas, no identificas, no pones limitaciones ni separación entre la creación y tú, porque sabes que eres tú crea tú mismo creando. Ya, lo voy a decir. No pones limitaciones ni separación entre la creación y tú, porque sabes que tú eres quien estás creando. Sí, entonces, por eso es que decimos que no nos reconocemos, no nos conocemos realmente, porque estamos creyendo en todas las cosas, estamos distraídos creyendo todo esto que está aquí afuera y no hemos hecho ese establecimiento de quiénes somos, que esa es la única verdad, ese es el conocimiento. Entonces, cuando tú sabes quién eres, ya tú puedes reconocer a tu hermano, al que tienes al lado, al que ves todos los días, porque sabes que es tú, que eres tú mismo. Sabes qué es el amor, sabes qué es la creación, sabes qué es la conciencia, sabes que eres la única mente creadora que está ahí enfocándose, la conciencia enfocándose, o localizada también en ese punto. Entonces, si yo sé que tú eres lo mismo que yo, ¿qué voy a juzgar de ti? Si yo sé que yo, esta conciencia, lo que quiere es expresarse, igual aquí, es la misma conciencia expresándose a través de Gabo. Entonces, ¿cómo yo voy a juzgarla? No puedo. Porque es lo que está haciendo, es lo que está pasando. Entonces, si yo digo, ay, Gabo es esto, Gabo está en esto, y este es el Gabo, este, y no sé qué, entonces ya lo estoy limitando todo. Entonces, no estoy dejando que él sea, porque yo le puse un montón de cosas y que no me dejan ver lo que es. Entonces, no veo nada a Gabo, no veo a mi otro yo, que está ahí igual que yo queriendo ser. O sea, es una cuestión de amor, de amor. De compasión a ti mismo, a todo lo que has creado, y ver, wow, esto no es lo que a mí me hace sentir bien. Porque tú te das cuenta que si tú empiezas a pensar mal de todo el mundo, o a poner este que bueno, este es malo, esta situación es mala, esta situación es buena, tú no la estás dejando ser. No la estás viendo por lo que es. Algo que está sucediendo. Como crece en la grama, como crece un bebé, o sea. Todo es una sola cosa que está ya establecida. O sea, como se nos olvidó, la juzgamos, porque no la comprendemos. Bueno, eso era.
Y mencionar, para mí importante cuando dijiste, es como uno no permite ser al otro. Esto no necesariamente quiere decir que no estamos, o sea, que estamos reprimiendo a la otra persona a que pueda ser, aunque pudiera
En
ser.
tu visión, sí, realmente.
Claro, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, tú pudieras estar reprimiéndome a mí, pero eso no es en realidad. Pudiera que esté pasando que tu manera de actuar obviamente reprima mi ser porque me estás encapsulando y te tomas la molestia de decirme a mí que estás mal, estás haciendo esto. O sea, tú tienes incluso el poder de apagar un poco a la otra persona al señalarlo y al ponerlo así, ¿no? Pero ese ni siquiera es la raíz. O digamos, ese no es ni siquiera. Siempre es considerado como. Ay, qué lástima como esta persona está reprimida. Y fíjate cómo domina y. Ahí estamos entrando en un uso muy negativo de la voluntad, ¿no? Producto, obviamente, de una visión incorrecta. Pero quiero apuntar es a cómo. Si soy yo quien te está viendo así, ¿okay? Y no te estoy dejando ser. En realidad es que en mi universo, en mi mundo, yo no te permito ser. O sea, en pocas palabras, una parte de Dios la tengo obviada porque no, yo a ti no te acepto, básicamente. Eso es lo que estoy diciendo.
Sí, lo estás negando, como decíamos anteriormente, bueno, en otro, negar a Dios.
Claro, y eso no es algo así como, estoy negando a Dios, Dios me va a castigar. Eres tú,
No.
te estás negando a ti.
Y
O sea,
te
está.
castigas tú mismo porque vives infeliz, vives
El
en
resultado de eso
pena.
es obvio, sí. El daño te lo estás haciendo tú porque, de hecho, voy a invertir eso. la infelicidad que vives la estás causando tú.
Uh-huh.
Porque tu felicidad depende de qué tan dichoso estés con absolutamente todo lo que hay.
Sí.
Y no es una función, repito esto no es una función de estar constantemente teniendo que aceptar. Ya estás aceptando todo, solamente tienes que dejarte llevar por el momento.
Sí, déjalo ir. Vamos con el siguiente. Tres.
Tres.
Actuar desde el miedo.
Ok, esta es corta. Dice, la mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. Y la mente no receptiva cree que el futuro va a ser igual que el presente. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. La necesidad de nosotros cuestionar, como acabo de decir, es lo único que voy a resaltar. La necesidad de nosotros cuestionar nuestra realidad deshace, de hecho, toda esta maraña que están diciendo aquí de cómo la mente no receptiva cree que el futuro va a ser igual que el presente. Esta es toda la maraña mental que nosotros creamos. Y cuestionar y decir, no es decir, no quiero esto, sino decir, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere esto? Y lo que nosotros como investigadores de la realidad estamos buscando es como Ra sugiere, busca el amor en el momento. Si no hay amor, esto no lo dice Ra, pero lo digo yo, si no hay amor, obviamente es falso. Y amor siendo una palabra muy general para referirse a cómo te hace sentir, a esa sensación interna de uno estar satisfecho, de estar o no estar perturbado, mejor dicho.
Sí, estar en paz.
Vamos a llamar amor a exacto, a estar imperturbado. Permanecer imperturbable ante eso. Si me perturba, obviamente viene de algo falso. Entonces, para mí es eso, es el actuar desde el miedo. Fue que dije.
Sí.
Actuar desde el miedo es algo que siempre te va a agitar y te va a crear una tensión, una fricción, porque estás yendo en contra de lo que es.
Y es parte, como siempre, de lo mismo que hablamos ahorita, solo que ahorita perdón, los ejemplos los poníamos hacia el yo, y aquí es como la situación, pues, de que vivimos en una cadena. Mira. Cuando vivimos creyendo en el pasado, y este a su vez hace el futuro, y crees que todo va a ser igual, hay que abandonar ese ciclo, esas ideas tan viejas, viviendo tu presente único y das paso a lo nuevo, a lo desconocido. Y es eso, el miedo a lo desconocido que no nos deja en paz. Se siente más seguro pensando en esas cosas que ya vivimos, las que sean todas iguales para estar tranquilo ahí. Y por eso que no damos paso a las nuevas cosas. O sea, nosotros vivimos. Cómo me pasaron las cosas antes, cómo sucedió otras cosas, bla, 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 y todo eso. Entonces, cuando estamos aquí ya en este presente, pensamos que el futuro va a ser hecho por esa misma, como tejemos algo, va a ser igual el tejido, pues, como se hizo en el pasado, creemos que, ah, no, me va a pasar lo mismo ahorita aquí, mejor yo no voy a hacer eso, o cualquier cosa, o no voy a conocer a esta persona porque se ve que es una misma persona igual a aquella persona. Entonces, si nosotros dejamos todas esas creencias viejas y todo eso, como hemos dicho mil veces, y estamos aquí esperando así con la certeza de que la certeza de que las cosas que van a pasar son las que van a suceder, y no porque, ah, me va a traer algo nuevo, me va a traer, no, no tengo ninguna expectativa. Lo que va a pasar va a ser y es. Entonces, quédate aquí tranquila en tu presente, no allá el pasado ni el futuro, porque no sabemos, y disfrutemos el presente, o sea, establecernos en nuestro presente, porque el miedo siempre se va a sentir cómodo recordándonos aquello viejo porque ya lo conocemos y esto es lo desconocido. Entonces, por eso es que no nos atrevemos a lo desconocido, porque siempre queremos estar como que agarrados ahí en eso viejo, porque ahí es donde lo conozco y estoy tranquila. Entonces, muchas veces atrevernos a vivir el presente, a vivir estar aquí. Como decía ahorita Gabo, No nos cuesta nada, es estar aquí, en lo que está sucediendo y ya. Lo de mañana va a pasar mañana, no ahorita. Entonces, porque a veces tendemos a estar, me voy a preparar para esto mañana, porque mañana puede pasar esto, o mejor me pongo pendiente con esto, porque no voy a hacer que suceda así como aquella vez. Entonces, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. No tenemos ni idea de lo que va a pasar. Entonces, perdemos el tiempo pensando en aquello y no estamos viviendo aquí ahorita.
Me encanta el análisis que hiciste porque lo llevas a justamente la parte aplicable de esto. Me encanta. Gracias por hacerlo. Porque, a ver, quiero decir un punto más ahí, para expandir nada más sobre lo que dijiste. Estás hablando del mecanismo con el que ciclamos nuestros
De
temores.
defensa, mecanismo de defensa.
La defensa, sí, ante la situación. Y eso es porque estamos permitiendo que la mente informe nuestra realidad con el pasado, en vez de abrirse al presente, simplemente a ver qué trae, ¿no? Hacer esto es lo que... Y fíjate, para hablar un poco más del punto que dijiste de cómo nos informa el pasado, el presente, entonces actuamos con ese temor. No es ni siquiera necesario nosotros tener que rastrear el que, ah, se está presentando esta situación, déjame ver qué relación tiene con mi pasado. Este trabajo es innecesario. Lo puedes hacer si quieres. Puede que simplemente se note y sea obvio que, ah, otra vez la misma situación. Porque hay veces que lo repetimos tanto que ya reconocemos la situación y decimos, ahí viene otra vez esta situación. Ya lo sabes. Pero no es necesario que hayas tenido, obviamente, no necesitas pasar por esto tantas veces, sino apenas notes que la situación trae de por sí un miedo, córtalo de raíz. No tienes por qué investigarlo, no tienes que hacer una regresión, no tienes que hacer un análisis profundo de tu vida, ni llegar a tener una visión. ¿Qué más obvio que el presente te está causando un temor? Como para reconocer el temor y decir inmediatamente, lo que sea que me esté informando esto es falso. Es simple. Quiero decir que no es necesario, pero si surge, surge. Y si es parte de tu camino, está bien que
Si lo
informe.
quieres hacer, sí.
Sí, pero lo que quiero mostrar es de raíz cuál es el mecanismo básico de uno decir, esto me está trayendo un temor o me está trayendo una emoción negativa, o sea, lo que sea es, y en ese momento observar la información que te está viniendo, que te trata de convencer de nuevo de que esto es lo que obviamente tenemos que pensar con respecto y tenemos que actuar de esta manera, porque eso es lo que va a alimentar tu pensamiento y tu acción en función a un miedo y siempre va a ser destructivo
Sí.
para ti y para otros.
La base fundamental es el amor. Todo lo que viene de miedo, ya es que nada más, como tú decías ahorita, queda miedo o alguna preocupación, mortificación, como le quieran decir, eso ya uno sabe, esto no es mi naturaleza. Hay que ver, ok, esto no es mío. O sea, y
Sí.
tenerlo ahí, o sea, que te informe lo que te está informando, pero recordando que eso no eres tú.
Quiero poner un ejemplo que lo estábamos hablando ayer, por cierto, para los que, y ni siquiera tienes que saber mucho de matemática en esto, pero lo estábamos hablando ayer de cómo si yo digo 2 más 2 es 5, tú de inmediato vas a decir eso es incorrecto. ¿Okay? Tú no tienes que pasar por el proceso, no es que yo aprendí que 1 y 1 son 2 y 1 y 1 son 2, 2 y 2 son... De inmediato tú reconoces porque eso ha sido tan reforzado que tú sabes que 2 más 2 es 4. Entonces tenemos una respuesta real y una irreal. Fíjate lo fácil que hacemos esto. Ahora, si nosotros llegamos en una ecuación larguísima, ¿no? Y reconocemos que el resultado es un error, en este caso estamos hablando... En una ecuación pudiera estar en cualquier parte, ¿no? El error. Pero aquí de raíz estamos viendo que el error está en un principio, ¿ok? Y decimos el resultado está mal y el error está de principio. Yo no tengo por qué corregir la ecuación. En otras palabras, solamente tengo que corregir el error inicial y permitir que se desarrolle la ecuación ahora. Porque yo no sé cómo se va a desarrollar la ecuación. Simplemente tengo que reconocer el error de raíz. Aquí estoy poniendo, obviamente, una ecuación puede tener el error en cualquier parte. Sí,
pero para ir al punto.
Exacto. Cuando nos damos cuenta de que, no, el error está de raíz, que es lo que estamos haciendo en esta metodología, es la raíz del problema, no tienes por qué rastrear nada. Y lo curioso es que ya tenemos la respuesta, porque aquí si sustituimos matemática con sentimiento, sabemos cómo nos sentimos ante una situación particular. Si es miedo, falso. Si es amor o sensación de bienestar, eso es cierto. Dejar que eso informe tu realidad, más que, o no más que sustituya el miedo que informa tu realidad.
Es facilito, porque el miedo te hace sentir horrible. ¿Y quién quiere estarse sintiendo
horrible?
¿Quién quiere
vivir en eso? Exacto. ¿Quién quiere vivir en eso?
Con toda esa cosa que hay, no, y esto me hizo esto, y esto, no.
Y está bien sentirlo. No se sientan mal porque están sintiendo miedo, odio, rencor, celos, lo que sea. Es una alarma, nos está tratando de despertar.
Informando, como tú dices. Es lo que te informa eso. 4. Entendimiento perdurable.
Ok, aquí vamos a reforzar lo que es, una vez más, la conciencia absoluta. La eternidad, el infinito. Dice, la verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica, por lo tanto, no es un instrumento de conocimiento. Esto es importante para uno no querer aplicar alguna experiencia mental como la que va a informarnos siempre todo. En otras palabras, tú no puedes utilizar recursos de la mente para que te informe siempre la realidad. Lo único que te informa la realidad es el conocimiento puro. Repito, desde un principio, la verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. Así como el milagro es una especie de corrección de visión, pero no es la visión correcta, es lo mismo. Y de nuevo, la visión espiritual es simbólica. Por lo tanto, no es un instrumento de conocimiento. Por si no quedó claro. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. Yo adoro esto porque está siendo totalmente sincero. O sea, por más hermosa que haya sido tu visión, voy a ponerlo de esta manera y es bastante explícito, me parece a mí. Si yo afirmo, yo soy uno con el todo, yo soy uno con el todo, ¿ok? Equiparen esto con la visión de Dios, la visión, como dijeron, santísima, por más santas que sean. Comparen el yo repetir como un mantra, como una afirmación, yo soy uno con el todo, yo soy uno con el todo. De día y noche, las 18 horas que esté despierto, yo soy uno con el todo. Esa no es la visión real de unidad. A pesar de que la afirmación es totalmente cierta, te pone en esa sintonía, en esa frecuencia.
Sí.
Pero notan la diferencia. O sea, todo lo que sea un proceso de percatación, mejor dicho, de percepción, por más cierto que sea, por más válido, por más directo que vaya hacia lo que es, sigue siendo una percepción y jamás se debe confundir con conciencia, con entendimiento real.
Sí, se entiende.
Ese es el entendimiento perdurable al cual yo me refiero aquí. Porque es un entendimiento que no depende de la percepción para saber.
No tengo nada que acotar. Lo veo muy bien y te comenté antes de empezar, te dije de punto 4 no tengo nada que decir porque lo veo, pero no sé. O sea, qué cosas decir. Pero está súper claro.
No, yo tampoco tengo más nada, porque es que esa es la parte obvia para mí.
Sí.
Es la parte obvia.
Muy obvia. ¿A qué no adivinan? 5, 5, 5. La certeza del ser.
Dice, la Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo. No solamente la Biblia, durante todos los miles de años que llevamos vivos, salió alguien en algún lugar de su casa, de una cueva, del palacio, de donde fuera, y dijo, conózcanse. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o, lo que es igual, a que tengas certeza. Si rastrean la palabra certeza, la certeza se va es a la conciencia. La conciencia es lo único cierto que hay. Es la única verdad absoluta que es indiscutible. Porque no existe una experiencia sin conciencia. Ok. Entonces, conocerte a ti mismo es lo mismo que seas consciente, que
Sí.
tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. La conciencia y Dios son uno. No existe no es ni siquiera una modulación de Dios. Es lo más cercano que hay a Dios. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es y eso te permite conocerlo. Ahí sí tienes algo que decir. Hasta que no lo percibas primero, tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás indicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creador, no para la acción recta. Repito, el conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creador, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aun en su forma más espiritualizada, incluye el cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Perfecto. Solamente quiero acotar un par de cosas aquí. Uno, ten certeza de que eres. A partir de que sabes que eres, no lo que crees que eres, porque todo lo que tú crees que eres en realidad es impermanente. En otras palabras, si yo me aferro a aquello que creo que soy, lo cual es un efecto de la percepción, como dice aquí. Si yo me percibo como algo, ese algo va a desvanecerse. Si yo me percibo simplemente, o ni siquiera me percibo, me reconozco que soy, ser es eterno. Ser es infinito. No estoy entrando en la corriente que me arrastra, sino que permanezco en ser. Ah, ¿qué pasa? Cuando te veo a ti y veo tu movimiento, te estés asociando tú con tu movimiento o no, te veo igual. Porque yo lo que veo en ti es el estático, el uno, el eterno, el permanente. Entonces, para yo asociarme con tu fluido, tengo que entrar en mi fluido. Y entonces, ego con ego.
Comparar los fluidos.
Exacto. Y si no, te veo simplemente por lo que eres. Luego, otra parte que me gusta es que cuando dices que estás actuando, la certeza no requiere acción. O sea, para yo verte tal como eres, no necesito pensar nada. No necesito incluso, no es que yo tengo que saber primero quién eres. No, yo sé quién eres. Lo que me va a sorprender es lo que vas a hacer. Y eso ya depende de cómo quieras bailar frente a mí. Entonces, por eso, la certeza no requiere acción. Ahora, cuando tú dices estás actuando basándote en tu conocimiento, no estás actuando en base a tu conocimiento. Tu conocimiento siempre es el mismo. Estás confundiendo el conocimiento con la
Con la
percepción. Estoy
percepción.
actuando a través de percepción. Percepción de
Sí.
mí, percepción de ti. Lo cual, de nuevo, no es un pecado, no está mal. Simplemente creerte eso. Porque uno
Sí.
actúa inevitablemente con lo que son nuestras percepciones y es parte del juego. Pero es no creerse que el juego es real.
Y lo bueno es que siempre el juego en algún momento te va a mostrar que, ya sea el juego que te estés haciendo, te va a mostrar y vas a recordar quién eres otra vez. Siempre va a suceder algo que te va a llamar. Que te va a jalar otra vez, hola. Venga, por acá.
Sí. Hay un mecanismo protector siempre, que es el efecto de la liga que yo digo.
Ajá. Es que es la naturaleza de eso. Yo no noté nada tampoco. El quinto. Lo
Certeza.
siento. Puse
Bueno,
no, no.
continuamos.
Sí. 6. La verdad absoluta.
Me encanta siempre decir eso, lo acabo de mencionar ahorita. ¿Cuál es la verdad absoluta? Que tú eres. Incluso si no sabes lo que eres, lo cual es excelente, sabes que eres. Eso no es, eso es inevitable. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Me encanta. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo y finalmente los reemplazará. Este es el verdadero significado de el alfa y el omega, el principio y el fin. Der Anfang ist das Ende und das Ende
También lo
ist der
pensé.
Anfang. Para aquellos que conocen la serie Dark, sabrán a lo que me refiero. La mencioné, por cierto, en el grupo de Telegram
Ah,
hace
sí.
poco para ver. Y les voy a compartir el 26 de junio, para los que saben por qué ese día en particular, a los que han visto la serie Dark, les voy a compartir una parte que me quedó, pero
Era
impresa en la mente después cuando lo vi. Y me encanta, es que las sincronicidades son increíbles. En el grupo en inglés justamente hablé de esto, que dice, esto fue Jesús cuando dijo, antes de que Abraham naciese, era yo. Ahorita hablo de esto porque siempre me encanta esa parte de la historia. Esto es en Juan. Creo que es el Evangelio de Juan. Continúo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos, pasa a ser, conoce a Dios o conócete a ti mismo y acepta su certeza o acepta tu certeza de que eres. Conócete y acepta que eres. Simple. Tengo varios comentarios aquí, si me permites. Cuando dicen una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, es porque ¿de dónde viene una percepción? Primero tenemos que partir de percepción errada. Y la percepción errada, su fuente es sentirme separado. Sentirme un ser separado.
Sí.
Un cuerpo, una mente en un mundo. ¿Okay? Percepción correcta empieza a llevarte, sigue siendo la mente, que sigue corrigiéndose, como regresando su atención hacia su fuente. Porque su fuente no es más que un espejo, se refleja y se ve y dice, soy uno con el todo. ¿Okay? Esa no es la visión real, es el espejo, o es el reflejo, ¿no?
Sí.
Porque estás volviendo a verte en ese espejo, como dijo Nietzsche, si veo lo suficientemente tiempo el abismo me ve a mí. Entonces, al nosotros ver esto, está esa corrección. La corrección es necesaria y en ese momento Dios te habla, ¿no? Es lo que dicen. En dichos altares es donde Él puede comunicarse o comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Al tú ver quién eres, vas a sentir paz. Paz es el resultado de tú finalmente decir, ah, no tenía nada que buscar allá afuera. Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí soy, aquí soy. No soy, no soy impermanente, soy Dios, soy la permanencia, soy todo. Esa es la sensación de paz. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo. Esta parte me encanta porque la conciencia, de hecho, para los que estudian la ley del uno, que aquí hay una buena cantidad de ellos, los que estudian la ley del uno conocen que antes de la refracción que llamamos espacio-tiempo y tiempo-espacio, el ser era la infinidad inteligente. De hecho, la infinidad es lo primero que existía. La infinidad se hizo consciente de sí misma y por ende se refractó en lo que llamamos libre albedrío, amor, luz, y todo eso creó la ilusión de espacio de tiempo y tiempo espacio. Por eso, aquí el equivalente es el conocimiento precedió conocimiento. Recuerden que dije, sustituyen conocimiento con conciencia. Uh-huh. Y aquí podemos decir, la conciencia precede a la percepción como al tiempo. La percepción únicamente puede venir a través de mente. Mente es una individualización de la conciencia. Y finalmente los reemplazará. Hagan el ejercicio ahorita en este momento. Si tenemos percepción, para que haya percepción necesitan ver la ilusión o creencia de un tiempo fluyendo. Pero cuando retiro mi atención a la percepción de la experiencia y la regreso a mi ser, encuentro cero tiempo, uh-huh, cero percepción. No hay forma, no hay nada, solo soy. Y no estoy muerto, soy. Eso es lo que dicen con la reemplazará. No en un futuro, sino en el regreso al ser, lo cual es un latido siempre. Pum, sí. Pum, pum, mm-hmm, pum. Y ese es el verdadero significado del alfa y la omega, lo cual es el principio y el fin. El principio de todo es la conciencia, lo que llamamos el todo es percepción, y el regreso o el final de la percepción es el mismo principio, uh-huh, o el fin, está lo mismo. Y aquí es donde voy a hacer mi último comentario, donde Jesús dijo en una discusión con unos judíos en el momento, en un templo estaba hablando de que ellos no lo reconocían a él. No porque él fuera un Mesías y algo grande, sino que no están reconociendo su entendimiento. Uh-huh. O sea, no están reconociendo a lo que me refiero. Yo soy. Y lo mismo que yo soy, eres tú. Jesús estaba tratando de mostrarle a ellos, muchos testarudos obviamente, que no, o sea, la verdad que él traía, ellos las estaban negando y por ende ellos no son hijos de Dios. De hecho, es una conversación hermosísima que tiene Jesús ahí en el templo. Pero al final, él dice, antes de Abraham, en inglés se traduce, no sé cómo sería en hebreo, pero dice, I am, yo soy. Aquí lo pone como, era yo. Uh-huh. El significado de esto es que antes de Abraham, que es conocido como el padre de la religión o de la tradición hebrea, Abraham, siendo eso, bueno, antes de Abraham, está el yo, está el ser. No se refería a Jesús, Jesús no, uh-huh, se quería poner por encima de Abraham, pero quería, sí, poner previo a todo el yo. A eso es lo que Jesús se refería y está hablando del principio y del final, de lo que realmente somos.
Uh-huh. Yo estoy escuchando que Oliver está ahí, uh-huh, y está roncando. Creo que se quedó dormido. Escuché. No sé si ustedes lo logran escuchar.
Oliver es el bebé de la casa que cuando nos encerramos a grabar.
Sí, está ahí esperando. Bueno, ya estamos en 6. Aquí yo puse 6. Bueno, yo me fui. Quiero hacer este. Me fui al principio del libro. Como empezamos el libro. En el. Perdón. Aquí, porque aquí habla de lo que postula. Uh-huh. Porque aquí habla de aquí o algo que ahí me quedó, entonces yo lo quiero recordar ahorita aquí porque lo recordé con todo esto, que conocimiento, dice ahí, conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. No tiene opuesto, ni principio, ni fin. Simplemente es. A mí esto me dejó tan marcado. Y ahorita que estamos hablando tanto del conocimiento, veo que el conocimiento es esa verdad. De saber de lo que tú eres. De qué es esa conciencia. Porque trato de ponerle un nombre y como siempre quedamos, no encuentro. Es, o sea, ir a ese punto, pues, de lo que tú eres y establecerlo como tú, ¿verdad? Y ni siquiera establecerlo, es que cuando tú estás ahí ya tú sabes que esa es la única verdad. Porque eso es lo como tal como dice ahí, lo que no cambia. Porque a nosotros nos puede cambiar la percepción y puede cambiar todas las cosas, pero eso siempre va a ser porque eso es lo único.
Qué bien que te hayas regresado justamente a lo que empieza todo.
Bueno,
Bueno, regresaste al
principio
principio.
y el principio y
Al
mi
principio, al
fin.
final. Hay algo que quería comentar. Hablaste de. Ah, se me fue, viste que no eres lo único que se te van las cosas. No, sí, se me fue por completo.
Volverá.
Ya volverá. Me quedé con el regreso al principio. ¿Qué fue lo que dijiste? Una vez más.
Todo.
No, no, sí, lo último es que la verdad.
La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es imposible no reconocerla, pero es posible cambiarla. Es
Ya me acordé.
imposible cambiarla.
Que puede surgir la pregunta o la duda de. Ok, yo sé que soy, pero ¿cómo eso me va a ayudar? ¿No? Esto es una duda que es totalmente válida. Yo sé que soy. Ya entendí eso que soy, pero es que no entiendo cómo eso me va a ayudar. Quiero invitarlos a que analicen la pregunta para que vean lo que está pasando. Yo, al decir eso, estoy diciendo, ¿qué? ¿Que yo soy Dios y esto? No, pero ok, ¿y qué voy a sacarle yo a esto? ¿Qué voy a exprimirle yo a Dios? ¿Quién habla entonces? ¿Quién hace la pregunta? Cuando sabes, dejas de hacer preguntas. Esto no es algo como que, ah, cuando ya tú sabes intelectualmente, tú no preguntas más nada. No, sabemos que más bien, mientras más sabemos intelectualmente, más preguntas
Más
surgen.
preguntas.
Entonces, aquí se están refiriendo es a saber como sinónimo de conocimiento, conciencia, identidad, ser. Cuando eres, dejas de hacer preguntas. Ahora, eso significa. El temor que surge, no, pero es que si yo solamente soy, no va a pasar nada, no voy a hacer cosas, no. Inténtalo, porque le estás quitando inteligencia a Dios. Estás diciendo, Dios no es inteligente, Dios es simplemente este medio, este espacio, que no hay una inteligencia detrás de todo. Yo soy el inteligente.
Sí.
Deja de hacer preguntas y vas a poder ver claramente, es lo que digo.
Sí, eso está muy bueno y se va a unir ahorita con el siguiente, yo creo. Reconociendo, ah, bueno, es el punto 7, perdón. Reconociéndote en el otro yo.
Okay. Creamos, en esencia, aquí noto que el último párrafo toma como otro rumbo. Me imagino que va para el próximo subcapítulo, que es el error y el ego. Pero van a ver que cambia un poco, nos lleva a reconocer al otro. Y ya tú mencionaste algo al respecto, así que me encantó esa parte. Dice, si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. Esto
Lo que
ya
estábamos hablando.
lo acabamos de decir. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. O mejor dicho, si lo atacas, no lo conoces. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y, por lo tanto, no puedes conocerlo. Y al haberlo convertido en un extraño, le tienes miedo. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que, por ende, aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos. Los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él.
No estás
Siento
reconociendo a Dios.
que acabo de decir todo esto yo.
Fue como que la conclusión
Total.
ya. Y está buenísimo.
Mi único comentario aquí para entender este párrafo es que te están diciendo, como ya dije, si ves el ego en la otra persona, solamente lo puedes ver a través de tu ego. No puedes ver el ego de otra persona, digo, de manera defensiva o de identificarlo con eso. A eso me refiero. Porque existe una manera de reconocer la confusión de otra persona, que es lo mismo, es el ego, pero no desde una manera de que lo quieras corregir. O porque tú quieras, sino simplemente porque lo estás observando y más bien estás a disposición de esperar A ver, ¿cómo puedes ayudar? Me encantaría dar este consejo para todos ustedes porque yo considero que los que ven estos videos son personas que ya están en servicio automático a otras personas. Ustedes no son personas curiosas que están aquí. Déjame ver qué están diciendo estos dos sobre esta. Ustedes ya tienen una carrera básicamente en este servicio a otros. Y les quiero decir esto. Es totalmente natural que uno quiera llevar este conocimiento a otras personas y tratar de ayudarlos. Llevarlos a. No, pero es que tú tienes que darte cuenta que es tu ego el que te está haciendo y todo esto. Yo sé que es natural que viene, pero hay una sabiduría que se crea a través del tiempo. Esto lo tienen que explorar cada uno de ustedes. Todos nosotros lo exploramos a nuestra manera. Pero siéntanse, sean gentiles con ustedes mismos al notar que ese ímpetu de querer cambiar a las otras personas para su bien sigue siendo todavía una manera de yo verte a través de que tú estás mal. Necesito corregirte. Si retiras todo esto y simplemente observas a la persona como es y lo ves, te vas a liberar pero completamente de cualquier vinculación de necesidad que tengas de querer ayudar, ¿no? Esto es lo que ha llevado a que intenciones muy bienaventuradas de querer salvarte, de querer ayudarte, llevó a la Inquisición a quemar a brujos porque estaban mal. Esto lo estamos haciendo por tu bien. Esta es la manera en la cual al quemarte vivo, vamos a poder sacarte todos esos demonios que tienes ahí. Así que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Y esto empieza desde ese principio, en que uno quiere cambiar a los demás y quiere ayudarlos. La mejor manera de ayudar es hacerse disponible para lo que sea que ellos estén, que crean que uno los puede ayudar.
Sí, muchas veces viene gente a quererle contar a uno sus cosas y uno dice, ay, no tengo nada que decirle, pero yo creo que es mucho mejor porque tú le estás permitiendo, creo que lo comentamos una vez, a que él se oiga, a que se oiga, y cuando tú te oyes es cuando uno también empieza a hacer ese clic y uno ve las cosas, muchas veces no, muchas veces sí. Entonces, también es como que ceder ese espacio y permitirles que sean para que tú sabes que si él está hablando desde el ego, tú sabes, si uno lo deja.
Sí, y de nuevo, aquí no hay una indicación que sea apropiada para
Sí,
todos.
tampoco, porque muchas veces yo viene alguien a preguntarte y quiere tu ayuda. Entonces tú ves si está en disposición de escuchar, uno lo ayuda, uno le dice lo que uno crea, claro, sobre eso. Pero cuando tú ves que lo que viene es nada más como que no a pedir ayuda, pero quieren escuchar o digo que quieren mostrarte su ego, algo así, entonces uno ya sabe. Eso uno lo va viendo, eso uno lo va viendo. Sí.
Sí, eso es lo que veo al principio. Y al final refuerzan para mí lo que es la visión directa, sin ningún tipo, que es lo que les recomiendo a todos, que no pierden nada. O sea, con simplemente observar a alguien en conversación, porque es el espejo que estamos utilizando, no pierden absolutamente nada en simplemente reconocerlos porque son, no porque son algo, sino simplemente ver que tú eres. Y te estoy viendo tal como eres. No permito que mi mente me informe nada de ti. Háganlo, es un ejercicio hermosísimo. Uno simplemente ve lo que está pasando. Después tu mente te va a querer decir, claro, porque es que ahora vimos algo nuevo y vimos aquello. Déjala. Y no le creas absolutamente nada a la mente. Quédate siempre con la visión primigenia de la
Con
persona.
eso.
Porque en cuanto la mente venga y te diga, ya lo conocemos mejor, ya sabes. Sí, te convenció de otra imagen.
Sí.
Lo cual no quiere decir que la imagen que tú tengas esté mal, simplemente que esa es la imagen de turno. ¿Ok?
Sí, pero también cambia.
Obvio.
Mira que sí.
Obvio. Ningún hombre atraviesa el mismo río porque no es el mismo río ni es el mismo hombre, dijo Heráclito.
Sí. ¿Tienes algo más que decir?
No, yo estoy listo.
Cuando tú ves a tus otros yo, desde esa pureza, sabiendo que es tu misma pureza, eso es un reflejo de pureza y pureza. Eso es bellísimo, es como, yo lo veo así como una luz hermosa rosada, siempre la veo rosada, llegando a la otra y la otra, el espejo echándome también la luz a mí, o sea, reflejando esa luz. Eso es bellísimo, bellísimo cuando tú empiezas a ver a las personas. y a las mismas situaciones con ese respeto, por decir algo, de que tú eres yo. Entonces aquí no hay nada más que decir.
Yo los veo como lo exótico, los veo exóticos, todos. Porque es que, al menos en mi punto de vista, desde mi mente, como veo las cosas, para mí todo simplemente es. Y es fascinante el hecho de que las cosas se muevan. O sea, para mí es fascinante que la conciencia se esté modulando. Y cada modulación para mí es exótica. No lo veo como. Qué patrón tan nuevo que nunca el universo ha experimentado y ya está haciéndose. Sí.
Es un wow. Okay, siete yo decía, a ver. Bueno, por ahí en alguna parte se decía, bueno, en el último párrafo, número 7, percibir falsamente a tu hermano. Bueno, le tienes miedo. Si lo reconoces, bueno, lo que hemos dicho, si lo reconoces desde el amor, su verdad única, que es la misma verdad tuya, porque solo hay o existe una verdad, una voluntad. Somos uno, una solamente que tiene una sola voluntad. No creamos que somos otra cosa u otra mente. Bueno, esto es como lo que dije ahorita. Lo que pasa es que eso es lo que no me gusta cuando hago flechas en mis textos, porque después no sé a dónde me llevó la flecha y dónde empecé. Pero es eso, es reconocer que somos uno. Que dice, ah, bueno, es que somos uno, somos uno. No, somos uno, de verdad. Entonces, ¿yo por qué tengo que juzgar a este uno que está aquí? Nosotros somos una sola mente, somos una sola voluntad que se está dando. O que estás realizando esto, entonces esa inteligencia. Y es como no juzgarla, simplemente dejarla, que es lo que he venido diciendo en toda esta parte. Pero es eso, es dejar que sea, dejar que todo crezca como debe ser y nosotros simplemente observarlo y crecer también nosotros, como nos toque a nosotros, como sea el patrón que trae este instrumento. Pero siempre recordar eso, que cuando nosotros decimos, ay, estamos jugando algo, ahí nosotros dejamos de reconocerlo. O sea, no estamos conociendo a Dios y estamos, hace poco te dije que aquí también lo dice, estamos negando la inteligencia, esa inteligencia, que somos nosotros mismos, pero estamos ahí en ese momento en que la estamos negando, pues. Estamos.
Sí, lo interesante aquí también es que para yo rechazar, porque eso es lo que pasa, uno rechaza a la otra persona. Un juicio no es más que un rechazo, es decir, no debería, está mal o lo que sea. En otras palabras, hay un rechazo hacia la experiencia, ya sea de una persona o de una situación o de un lugar. Hay una especie de rechazo. Es difícil rastrearlo, pero fundamentalmente yo tengo un rechazo hacia eso porque no me ha aceptado a mí. La falta de aceptación de uno mismo. Y esto es lo que quiero decir. Se los voy a decir directamente a ustedes. Todo lo que ustedes son, todo lo que han vivido, todas las experiencias, todo el pasado, todo el registro mental que tienen, todo es absolutamente perfecto y hermoso. Porque es una modulación de aquello que fundamentalmente somos. Porque nosotros no nos aceptamos porque nos sentimos inseguros, nos sentimos desmerecedores, porque nos sentimos menos que o más que. Todo esto, en realidad, todas esas vergüenzas, esos temores, esos autojuicios, todos y cada uno de esos son falta de aceptación. Pero es porque simplemente no vemos la belleza en nosotros mismos. Si nosotros permitimos que esa belleza sea sin el juicio mental, vas a poder aceptar absolutamente todo en el mundo.
Sí, por
Todo.
eso empieza por uno, pues. Porque ese es. Aceptándote a ti empiezas a ver toda la magia de lo demás. La magia que tú eres, está todo.
Estoy listo.
Yo también. Ah, ya va. Yo quería comentar una cosita. Que yo comprendo también que a veces nosotros tenemos una dificultad, ¿no? Para ver esa aceptación. Y a veces estamos tan aturdidos que no podemos y no sabe, y la reconocemos, pero no la llegamos, no la acabamos de soltar. Como cuando tenemos algo muy, muy viejo, que lo seguimos creyendo, pero creyendo y creando. Pero estás como que consciente de eso, pero sigues ahí todavía agarrado. Entréguenlo a quien ustedes crean. Si ustedes creen en los ángeles, entréguenlo a los ángeles. Si ustedes creen en Jesús, entréguenlo a Jesús. De hecho, de eso trata la oración que está aquí atrás, que es del curso de milagros, que es ponerle todo en manos a Él. O sea, si ustedes no pueden con eso, pónganselo y pídenle que les ayude a ver la verdad que hay ahí, lo que tú no estás pudiendo ver. Que te traigan esa luz y díganlo con sus palabras, díganlo, porque eso a mí me parece que es lo más bello. No yo decirles la oración y bueno, también es lindo, ¿no? Pero cuando ustedes lo dicen porque les nace, porque les sale de aquí, mira, ustedes van a encontrar ahí algo bien. Algo que o sea, entréguenlo de verdad, sin tener expectativas, sin esperar que va a ser como ustedes están pensando, no. Entréguenlo y ya. Y van a recibir una ayuda bien bella. Que usen ustedes mismos, pero.
Quiero decir que la oración, como la percibimos desde este punto de vista, es la expresión más humilde que hay del ser ante Dios. Totalmente desconstruirse y decir, yo no entiendo, yo no sé, tú sabes, guíame. Todas las oraciones deberían tener esto como fundamento en el corazón. Es la expresión más humilde del ser. Al decir, yo no tengo control sobre esto, acepto lo que traiga.
Y ayúdame a comprender eso que no veo, que no puedo ahorita.
Yo para despedirme quiero aprovechar e invitarlos a que yo sé que todo esto nosotros lo hablamos con una certeza y con una pasión, pero entiendo que esto no es fácil de absorber, no es fácil de entender. Y no es fácil de integrar porque hay muchas preguntas que surgen. Para eso tenemos los jueves llamadas abiertas gratuitas en el grupo de Telegram que pueden encontrar en la descripción de ya sea el video, también para que sepan esto está saliendo por podcast en Spotify, iTunes y toda la distribución normal. Ahí van a encontrar la invitación para el grupo de Telegram. Los invito a que se unan. De nuevo, las llamadas son abiertas, gratuitas, los jueves a las 5 de la tarde, hora en Nueva York. Y hablamos, tenemos distintas dinámicas. Estamos explorando no el curso de milagros como tal, sino el vivir curso de milagros, ley del uno, no dualidad, misticismo en general o simplemente la sensación de ser. No estamos explorando una filosofía en particular. Nuestra intención de raíz siempre es poder ver cómo, qué preguntas hay, cuáles son las inquietudes, porque siempre hay algún tipo de inquietud.
Sí, ahí pueden expresarse libremente. Nadie los va a juzgar, nadie nada, porque todos estamos en lo mismo.
Somos una familia básicamente ahí.
Sí.
Ahí nadie está juzgando, nadie
No.
está. No, estamos para ayudarnos.
Bueno, nada, los esperamos por allá si les resuena la idea y los dejamos en mucho amor como siempre. Nos vemos en la próxima y bye.
Que pasen feliz día, feliz noche, donde sea que estén y nos vemos en el próximo video.